Hola, hola a todos, espero que estén todos muy bien. Está en una nueva jornada de grabación. Aquí estamos con el cuarteto ahora, que formamos este Fundamental, en el que revisamos algunas impresiones de este drag España, ¿no? Que la está rompiendo con harta visibilidad a nivel europeo y a nivel latinoamericano, obviamente por el idioma español. Quiero partir saludando al que está más lejano de nosotros, a Jesús desde Madrid. ¿Cómo está Jesús?
Hola chicos, pues bien, bien, deseando hablar con vosotros y bueno, se dice aquí cotillear un poquito sobre Drag Race España. Y perdón, quiero hacer una disculpa de antemano por lo malo que ha sido el challenge de las grupo de chips de divas. Esto no nos representa a los españoles. Disculpadnos, seres humanos, hombres, mujeres y aliens que podáis ver esto. Gracias. Ya está, eso es todo.
Ya estaremos comentando entonces las impresiones de Jesús, que ahí parece ya tienen su opinión. Saludamos también a Natjas, que está por ahí. Si nos puede saludar,
Aquí
Natjas,
estoy.
cuéntanos, ¿cómo
Hola
está?
chicos. Bien, feliz de volver a grabar con ustedes, como siempre. Entretenido encontré esta semana. Estuvo bueno el capítulo de España, por lo menos. Así que ahí ya lo vamos a estar comentando. Feliz, como te repetía, feliz de estar con ustedes.
Super Nacho, espero que esté muy bien. Y obviamente al creador, a este cerebro que nos invita para recibir y obviamente comentar este capítulo, ¿no? A Totoro. ¿Cómo estás, Totoro? ¿Qué tal tu semana?
Perdón, perdón. Yo sé que la cagué. Bueno, no sé si contarle al público lo que pasó con nuestro primer capítulo, pero lo estoy tratando de solucionar arduamente. Así que estoy aquí muy pendiente de que no me pase lo mismo. Así que estoy bien.
Muy bien, muy bien. Ya. Entonces ponemos las manos a la obra. Vamos a comentar la lengua preparada, hidratada para comentarla. Y en este capítulo había como una suerte de concepto, ¿no? De una trans en el que, o personaje de España, y ahí me puede corregir Jesús, que era como colaborar, ¿no? Que era como en el que se pedía ensalzar esa imagen. ¿Qué tal fue la demostración de las distintas participantes, de estas reinas, de ese concepto? Si nos puede contar Jesús.
Pues bajo mi punto de vista siempre, es una opinión personal por supuesto, pero yo creo que estuvo en general bastante acertado. Quiero traeros un pequeño chisme, un cotilleo, porque no sé si vosotros o nuestros seguidores, permitidme que me incluya ya en el cuarteto, conocen a un youtuber español que se llama Parody Paradise. Hace revisiones de Drag Race y además ha colaborado, es diseñador de moda. Y ha colaborado tanto con Arantxa Castilla-La Mancha como con Killer Queen para el programa. Con lo cual tiene información de primera mano y yo esto, digamos que le doy credibilidad. Y según ha dicho este muchacho en redes, no le dieron la misma información a todas. A algunas les pidieron recrear un look de La Veneno y a otras les dijeron un tributo a La Veneno. Con lo cual hay cierta disparidad y quizás eso haga comprender por qué unas eran más fieles a imágenes que conocemos de La Veneno, los españoles porque era muy famosa y fuera por la serie de los Javis, y otras que eran más, como más algo, una idea, un ugace o en fin, un vulcano, ya me decís. Así que, pero sí, La Veneno era un ícono y es un ícono y bueno, fantástico por ella. Era una persona muy famosa aquí, muy famosa.
Pero Jesús, ¿quién era Veneno? Si nos puede contar.
Ok, uff, es que contextualizar a La Veneno, intento hacerlo ser muy conciso, pero es complicado. Vale, España, nació en la España del franquismo, bajo, como casi todos los que somos pre-millennials, y una España que estaba bastante más atrasada, así que te rías. Una España que era más atrasada de lo que es ahora, bastante más atrasada que el resto de Europa, la verdad, a nivel ideológico, con mucha relación con la Iglesia Católica, muy castrante, y además es una zona muy pobre de España, bajo una familia bastante represiva. Y mujer, trans, prostituta, con poca educación y con las narices suficientes de ser ella misma y de aferrarse a lo que ella era. Por supuesto, salió muy hermosa y tuvo la oportunidad de salir en televisión, se hizo muy, muy, muy conocida, pero claro, también fue un poquito usada de alguna forma en ciertos momentos por la televisión. Es un mundo. Bastante cruel. Alguien investigado, hay por ahí sospechas de que pudiera ser otra cosa, sin llegar a meternos en. Bueno, más allá, ¿no? Pero un icono, una persona que supo ser ella misma y que no tenía freno, como decimos aquí, es que decía lo que le parecía y lo echaba todo para adelante. Y a pesar de todos sus defectos, pues ha sido muy importante para el colectivo y sobre todo para el colectivo trans. Así que un aplauso para Elena de mi parte, eso lo merece. Y si no habéis visto la serie de los Javis, vedla. El mundo, aliens.
Ya.
Nos esperamos entonces. Muchas gracias, Jesús, por esa contextualización para todo el mundo que nos está escuchando. Totoro, ¿sí? ¿Nos quieres decir algo?
Oye, yo tengo una duda. Porque la serie de la Veneno no está en ningún streaming, por lo menos acá en Chile, creo. Así que por eso tendríamos que ver la pirata y no es la idea también, ¿cierto? Porque por ahí encontré unos links y para poder verla, pero no, por esa razón yo no la he visto, si no ya la habría visto hace mucho rato. La Veneno es como nuestro... no se puede olvidar el nombre de esa persona tan importante, que no es Alfredo Castro. Espérame, yo tengo el libro acá. Pedro Lemebel. Pedro Lemebel. Es como nuestro Pedro Lemebel, ¿no? Ay, me van a matar. ¿Qué opinas tú, Germi? Tú quizás que... No sé si caché más a Lemebel.
No sé si ella cumpliría, lo podría homologar, porque siento que la Veneno es un personaje icónico en el que es más extravagante, se podría decir. No estoy diciendo que Pedro Lemebel no, pero Pedro Lemebel era escritor y tenía sus performances aparte. Que los identificaban, pero no sé si calzaría, ¿no? Son miembros del colectivo LGTBQ+, pero son distintos, ¿ah? Se mueven en distintos lares, se podría decir. No los podría comparar o colocar, claro, en el mismo lugar.
Sí, yo creo que tienen una coincidencia que los dos quizá se desarrollan en época de dictadura, ¿cierto? Eso sería como algo que...
Perdóname un segundito. Cuando ella se hace famosa, ya no estábamos en la dictadura. Sí, nació en dictadura. Y todavía arrastrábamos todo eso. Y no conozco al personaje del que estáis hablando, que no tengo la referencia, pero por lo que comentáis, la Veneno era mucho más underground. Pensás que era una persona prostituta, quiero decir, con una falta de cultura más que evidente. Entonces sí, es un icono, pero creo que por lo que decís, la persona de la que habláis es en un nivel intelectual y tal, social seguramente... una relevancia diferente. Que entiendo, ¿eh? No sé si me estoy viendo la puta.
Sí, se entiende.
No, sí se entiende.
Ya, ponemos entonces las manos a la obra. Ahora me gustaría, Natchas, ¿qué te pareció el capítulo, la edición? ¿Qué te pareció estos tiempos de conversación entre las reinas? Ese comentario que yo creo que igual es importante ver cómo nos fijamos también, cómo se desarrolla la historia, cómo es la historia, el relato.
Yo... Sé que a mí me está gustando harto la edición del programa. Creo que está bastante bien. Me gusta cómo están planteando las interacciones entre ellas, porque no las están enemistando así como esta está contra la esta otra, especialmente con lo que pasa con Sagitaria y Dovima, ¿no? No veo que haya como que traten de armar conflicto con las participantes, pero sí la están haciendo que brillen como por ellas mismas, como sus actitudes, sus confesionarios, ¿cachai? Aunque no lo muestran tanto, yo encuentro que los confesionarios no son tanta parte de esta temporada. No sé qué creerán ustedes, pero por lo menos en el comienzo del capítulo, la primera mitad podríamos decir, cuando están armando el challenge de las divas, que ya de ahí vamos a comentar, para mí la única que llamó la atención fue Pupi, porque su personalidad es tan, o sea, era tan graciosa, ¿cachai? Que comparando con las otras que estaban un poco más apagadas, creo que llama harto la atención. Y me gusta también cómo están mostrando a Carmen Farala, que se podría mostrar solo como una diva, ¿me entiendes? Podrían haberla perfilado de esa forma, solo muy, muy Gia Khan, por decirlo de una manera, pero también la están mostrando bastante vulnerable. Y como toda la pega que está haciendo ella dentro del programa, lo encuentro... A mí me gusta, me está gustando por lo menos. No sé qué creen ustedes.
Totoro, ¿qué opinas de la edición?
Encuentro que está buena, encuentro que está acorde a lo que vemos en Drag Race, en RuPaul Drag Race. Porque si recordamos, por ejemplo, Holanda, era como muy desordenada la edición, era como que no se entendía, no llegaba a un punto. Yo creo que también es cierto que la está mostrando más en buena onda que peleándose, pero bueno, también es porque Pupi da harto material, pero igual la dejaron como media zorra en este capítulo, porque como que las emprendió en contra de Killer Queen, no sé por qué. Eso que yo creo que lo comentemos, y la edición se encargó de dejarlo bien en claro, y me llamó mucho la atención que primero como que peleó sola, porque Killer no se dio ni por enterada, sí. Y segundo, tampoco cantó tan mal, entonces no sé, que habrá una historia de antes entre ellos dos. Eso me dio un poquito de risa, y también yo dije, ya, pero ¿por qué tanto hablar de ella en contra de ella si ni siquiera te está escuchando? Y al final tampoco tenías tanta razón, que cantaba mal. Eso es lo que me llamó.
Claro. Jesús, ¿qué nos puede comentar? Que conoce un poco más a Pupi.
Pues sí que ha sido un poquito maliciosa en este episodio, la verdad. Y yo no entiendo muy bien tampoco por qué. Os traigo otro cotilleo, otro chisme. En algún sitio, que ahora no recuerdo muy bien, Ariel Rec, que es la hermana de Killer Queen, de una forma un poco pasivo-agresiva, tengo que decirlo, dejó entrever que había algún mal rollo previo entre Pupi y Killer. Como alguna cosa de envidia, no sé qué, pero dijo, bueno, pero no, mejor no digo nada. Entonces dejó caer el té, pero luego no nos enseñó el fondo de la taza. Así que quizá por ahí vayan los tiros. A mí me da pena, porque Pupi me gusta mucho, y que sea deslenguada está bien, pero que sea maliciosa, pues no. Pero bueno.
Me encanta que Jesús, siendo especialista en infusiones, nos traiga los tecitos.
Me encantan todos los tés que está trayendo.
Exactamente.
Todos.
Son muy buenos. Ahora hablemos, por ejemplo, también de esta animadora, ¿no? Que a mí me ha encantado, me ha sorprendido. ¿Qué les ha aparecido en esta primera parte, ¿no? Que estamos hablando como de la edición, qué tal es el relato, qué tal es la animadora. Comentamos algo el primer capítulo, pero acá, ¿cómo la vieron a ella? ¿Les gusta su outfit? Que para mí encuentro que tanto como de hombre como de drag lo está haciendo bastante bien, se está vistiendo bastante bien. ¿Quién quiera comentar?
A mí me está gustando bastante el rol que está teniendo. ¿Cuál era su nombre? Mira, se me acaba de olvidar.
Supreme Victory Deluxe.
Me está gustando harto, fíjate. Me gusta harto cómo está haciendo su rol, mucho más que Holanda. Yo creo que Holanda está haciendo como la vara más baja dentro de...
Sí.
Aunque a mí me gustó Holanda, pero encuentro que comparando, teniendo en cuenta de que son como Drag Race con el mismo formato de un animador, no así Canadá, que eran tres, teniendo eso en cuenta, creo que acá lo están haciendo súper bien. Los outfits de las runways finales no me están convenciendo tanto, no son malos para nada, pero no me tienen tan convencida. Pero sí, de fuera de drag, esos outfits, los looks están excelentes, y a mí me está gustando harto, fíjate.
Estupendo. Totoro, Jesús,
a mí me gusta igual la animadora, la encuentro muy carismática. Y no, Livinita de Sangre, por decirlo de algún modo. Pero a mí como que algo me llama la atención del maquillaje, que no es que sea malo, pero algo, no sé, siento que quizás no le da toda el estilo que podría tener quizás. O quizás la estamos comparando mucho con RuPaul, que claro que la maquillan y la dejan lista, pero siento que se podría sacar un poco más provecho con el maquillaje.
Yo quería dar un puntito de atención a Supreme en sus pelucas, que es verdad que lo de la raíz negra es muy suyo, pero en el último episodio, por ejemplo, esa maraña que tenía en un costado, chica, por lo demás yo me parece que es fantástica, ¿eh? Supreme, que me adopte, Supreme Jesús Deluxe, creo que está muy bien como nombre drag, así que creo que lo hace muy bien.
Perfecto, fíjate, un gran nombre.
Sí, totalmente. Ya, ahora entremos en materia. Respecto a las temáticas que se hablaron o se dejaron entrever en el segundo capítulo, porque hubieron varios aspectos. Vimos algunas reinas que tuvieron llanto, algunas que fueron criticadas obviamente por su outfit. En el proceso también hubieron algunas que le fue bien, a otras como que no le funcionó, y pasó esto que decía Jesús, que algunas hicieron como un tributo y otras se personificaron, ¿no?, en el rol de Veneno. ¿Qué les pareció en general? Después vamos a hablar de los outfits, pero en general la prueba. ¿Les gustó? ¿Les llamó la atención? ¿La encontraron divertida o no?
El Maxi Challenge, ¿no?
El Maxi Challenge.
Sí, me gustó. Creo que fue algo bien reivindicatorio de la figura de la Veneno, de homenajearla. Yo creo que nosotros, que yo por lo menos que todavía no he visto la serie y que no sé mucho de ella, entendí que varias referencias estaban hechas con el ánimo de homenajearla, y eso me agrada mucho, que ya en el segundo capítulo estemos viendo cosas icónicas. Me gustaría saber más, como para entender más los outfits, pero no sé, no encontré que hubo ninguno malo así como para cancelarlo en este capítulo, a diferencia del primero.
Comprendo.
Claro. Sí, me gusta. Es que todo lo que encontraba raro de este, del runway de la Veneno, se me explica con el tecito que nos contó Jesús, con el hecho de que les dieron conceptos distintos a las participantes, porque habían unos que eran como looks de la Veneno, por supuesto acomodado a cada drag, y otros eran inspiración, entonces no se parecían en nada, y era... Para mí eso era como muy desconcertante entre las participantes. Entonces, con el tecito que nos contó Jesús, se explica bastante bien. A mí me gustó el desafío, me gustó como cada uno abordó esto.
Súper. ¿Jesús?
Pues en general me gustó mucho. Bueno, Arantxa, pues no. Pues no. Pero en general creo que hubo un buen nivel y hubo cosas divertidas. Y creo que se ha entendido efectivamente que esto era un tributo a la Veneno. Así que, por mí, mis dieces. En el rango, ¿eh? En el talento, o sea, en el challenge.
Entiendo, ahí tenías tu opinión. Ya. Uh-huh. Comenzaremos entonces a hablar sobre los outfits que apareció este tributo. Así que ya tengan ahí atento al Instagram, obviamente, respectivo, para ir revisando cada cuento. Creo que lo voy a decir de manera desordenada, ¿eh? Esto para también alimentar la cosa, no vamos a hacerlo tan ordenado todo. ¿Qué les pareció Sagitaria?
A mí no me molestó, pero no, si no hubiera tenido esa chaqueta como para hacer un mini reveal, no hubiera sido tanto. O sea, es una capa con...
Es como una bolsa, ¿no? Se fue la... Ay, me fui yo.
No hace nada. Se ve bonita porque él es bonito, entonces imposible. Aunque no use nada, se va a ver hermoso, entonces da lo mismo. No había mucho trabajo ahí, diría yo.
¿Totora?
Es que me caí un ratito, pero se escuchó todo. Esta es la
Sagitaria.
Sagitaria es la que tiene esto blanco, ¿cierto? Como bolsita.
Sí,
es como que, no sé, está pasando muy peor a la Sagitaria, yo creo. Como que si se está inspirando en Acuaria, que saca un poco más de provecho, o que le avise a sus looks, porque no sé, no encuentro que fue memorable, ¿no?
Jesús, ¿qué te pareció el look?
Pues a ver, yo os cuento. Es verdad que la chaquetita del principio, como decís, no quedaba del todo bien, pero es un homenaje a un momento muy icónico de la serie. Y cuando se la quita, en la tela que lleva puesta esa especie de bata, es el mismo estampado que un vestido icónico que hizo en una sesión de fotos. Creo que fue de las últimas sesiones de fotos que hizo la Veneno. Es un vestido de Palomo Spain y que después habréis visto porque después lo llevó Beyoncé. Oh. Así que en realidad tenía mucho sentido porque era como el principio antes de la transformación, su ser ella misma, y casi el final. En un momento, último momento estallido de gloria que tuvo con esa sesión de fotos, que estaba muy hermosa, y ese vestido de Palomo Spain, que es icónico, lo podéis buscar por las redes. Así que tiene ese sentido, y hombre, el momento shock de quitarse eso y ese todo apretado ahí, que Dios mío, mi vida, pues bueno, digamos que no fue la mejor, pero nada, a mí se me salió un, perdón por la palabra, joder, porque fue como un momento de hostia.
Oye, ay, así que, sí, a mí se me había olvidado eso completamente, Germi, ahora me acordé. Oh, perdón, es que no estudié, profesora, no estudié. Lo que pasa es que a mí igual me llamó la atención, como que encuentro que, no sé, era como casi médicamente incorrecto lo que estaba mostrando. Porque, no sé, sí, era como que no se veía muy armónico, pero retiro lo dicho de haber dicho que no era memorable, porque sí lo fue. Me quedé pensando.
La profesora te va a castigar.
Nos van a poner un uno.
Mira, yo solamente quiero agregar que a mí no es un look que me haya gustado, me haya sorprendido, pero sí me llama la atención ella. En sí, veo en ella una pasarela que me gusta, siento energética. Siento que también hay que tener cojones para entrar con un look así, no cualquiera lo va a hacer. No veo una Puppy Poison, no, obviamente no voy a comparar, pero es imposible, ¿no? Pero siento que refleja el espíritu de Veneno, eso. Uh-huh. Pasamos entonces a, hablando del baile de Roma, de Puppy Poison. ¿Qué les llamó la atención? Empezamos por Jesús ahora.
Tenéis miedo de que luego os lea la cartilla, ¿eh? Vale, pues mira, Puppy también recrea un look muy icónico. Fue una entrevista que dio la Veneno, pues después de salir de la cárcel. Ella estaba pasando un mal momento físico. Había estado en la cárcel, además en la cárcel de hombres. Terrible, le dejaron de dar las hormonas. Bueno, eso fue horroroso, fue maltrato y muy mal. Eso fue como una especie de vuelta a la televisión, pero en un programa donde casi de alguna forma se medio reían de ella, porque ¿sabéis esta frase que dicen los acosadores y los bullies de es que estás muy gracioso cuando te enfadas? Bueno, pues eso no es verdad nunca, y aunque sea la Veneno tampoco es verdad. Entonces, bueno, era un momento en el que ella estaba más gordita, se notaba la piel masajada porque había pasado en 2 años, pero el look y tal como lo representó Puppy estaba muy bien, porque era eso, era un sombrero vaquero de animal print y todo, las tetas medio fuera, por supuesto, y o sea, tenía su sentido, la verdad. Aunque el maquillaje deja algo que desear, bajo mi punto de vista.
Ya, Totoro, ¿qué te pareció a ti este outfit?
¿Le puedo dar mi lugar a la Nadia, por favor, que tengo un problema?
Por supuesto, después sigo yo y después tú, al final. Dale, Nadjas.
A ver, bueno, echando mal agua, Totoro.
Linda. O sigo yo.
No, mira, a mí me gustó. No. No, a mí me gusta, a pesar de que no tengo el como look original para poder decir qué tan parecido es o a qué época corresponde este personaje de la Veneno. A mí sí me gustó, porque creo que a pesar de no tener esa información, entendí que era un momento icónico. Porque, ¿por qué más te pondrías ese look? ¿Por qué otra razón no sería un momento icónico de este personaje para tú poder recrear esto? Ahora, no sé si el maquillaje que ya Jesús nos dijo que estaba mal, porque lo está, será a propósito de esta época que estaba viendo la Veneno. O no tengo idea, pero a mí me gustó. Creo que la actitud de la Puppy dice todo también mientras está usando esto. Yo lo primero que anoté fue que claramente para uno como latinoamericano es como tigresa del oriente, tigresa del oriente. Yo estaba viendo la tigresa del oriente y no, a mí me dio mucha risa, me encantó. A mí me gusta harto la Puppy, así que bien ahí, bien camp, bien drag race, diría yo.
Súper. Mira, a mí en lo particular no me molestó el look, tampoco es uno de los que más me gustó. Pero sí el maquillaje. Siento que el trabajo de Puppy es el maquillaje. Creo que puede tener buenos outfits, pero el maquillaje que le resta en vez de sumarle. Creo que ese es el trabajo de ella, como de ir sumando poco a poco. No sé cómo será su trabajo en España, ¿no? Pero en general, lo que yo he visto de ella, el maquillaje es lo que me hace ruido. No sé, tú, Totoro, ¿qué opinas de este outfit?
Yo también pensé en la Tigresa del Oriente. Y claro, también entendí que había una referencia que yo no estaba captando. Así que, claro, me gustaría mucho más saber de esto para poder entender mejor los looks. Así que no tengo más que decir que justamente iba a decir aquello de la Tigresa del Oriente.
Súper.
Que Jesús busque a la Tigresa del Oriente, por favor, sí. Que tenga
no, no, una imagen ahí. Querida. No, la Tigresa del Oriente para ti es una diva de pies a la cabeza. Pero la referencia es icono, ¿eh? No te confundas. Conocida mundial.
Es un ícono. Ay, gracias, Dios.
La conoce, gracias. Qué bueno, estamos en sintonía. Seguimos entonces con una que nos entregó un look ahí un poco extravagante, se podría decir, con y también se generó una polémica porque fue una de las que estuvo en el bottom. Track Vulcano, ¿qué les pareció Track Vulcano con esas plataformas, ¿no? Que no se las quiso sacar por nada? Nachas.
No, mira, no sé si comentar al tiro la polémica, entre comillas, que pasó con la Vulcano.
Sí, dale.
Ya, perfecto. O sea, mira, primero, claramente a Vulcano fue una de las que le dijeron que era inspiración en, no que se basara en un look, sino que era una inspiración, claramente. A mí me gustó harto su interpretación de inspiración en la veneno porque prácticamente le hizo un altar. Ella explicó todo muy bien mientras hacía su runway, como qué significaba esto, qué significaba esto otro, en una figura religiosa total. O sea, como decía una de las jurados, ahí es como tapa ponerla en el rinconcito y rezarle. Ahí totalmente. A mí me gusta el drag que hace Drag Vulcano, ya lo dije en el capítulo anterior. Así que no me molestó en ese sentido. Lo que sí me molestó, entre comillas, es, bueno, le hicieron a ella el comentario de que se bajara de los zancos que usa, porque lo usó también en el desafío que vamos a hablar, yo creo, después sobre las divas. Entonces prácticamente es un look que se repite, entre comillas. Y ella después en el confesionario dice, bueno, me están pidiendo, yo me puedo bajar de los zancos y usar tacones normales. Y la otra, ¿por qué no se pueden subir a mis tacones? ¿Por qué no pueden usar ellas los zancos? Y le encuentro un poco de razón, pero el alcance que quiero hacer es que tú puedes usar el mismo look siempre y aún así mostrar lados distintos tuyos. Sé que la comparación nunca va a ser buena, pero Bianca del Río usó el mismo vestido toda la temporada 6 y aún así se destacaba porque su personalidad era otra cosa, porque cómo se mostraba era de otra manera, como bien fuerte, bien aquí vengo yo la cuestión, y creo que eso le faltó a Vulcano para destacar a pesar de tener el mismo look siempre. Porque se puede hacer, se lo podía hacer. Si es tu imagen, si tu drag es así, ya muéstrate igual siempre, da lo mismo. Pero si tú la muestran con la suficiente cantidad de actitud, si tu actitud se muestra distinta en cada look, en cada escenario, a pesar de usar el mismo vestido, se va a notar. Y nadie te va a decir, oye, ya cambió la pinta, estás usando la misma bolera todos los días, da lo mismo. Porque si tú la muestras de manera distinta, está bien. Y yo creo que eso le faltó a la Vulcano. De hecho, le hacen la broma, creo que al principio del capítulo, así como, oye, la Vulcano habla. Entonces, claro, no es que solamente no la estuvieran editando a propósito, era como que ella no estaba en el programa. No era cosa de edición, sino que al parecer era en general.
Sí, es verdad. Totoro, ¿qué nos puede añadir a esto?
Sí, bueno, la noticia sintetizó bien lo que yo quería expresar, porque justamente era eso. Me pareció un poco injusto que estuviera en el bottom y que le eliminaran, pero también entendí que a nivel de casting como que era lo que había que hacer, porque como hablaba poco, no daba mucho material, y recordemos que la producción efectivamente que mete mano en las decisiones del jurado, o sea, no podemos ser tan ingenuos de pensar que el jurado solamente va a votar como por lo artístico y por los lip-sync. Porque casi la mayoría de los programas de este tipo incluso a veces terminan con una especie de advertencia diciendo que muchas de las decisiones son tomadas por los productores. Entonces, yo creo que aquí fue como más por eso. O sea, claro, tenemos una participante que no habla mucho, que tampoco es como que si fuera una Cameron Michaels, que a lo mejor dé otro tipo de cosas a la pantalla. Pero sí encuentro que tiene razón con la lógica de las plataformas. Pues claro, que porque le dicen a ella que se baje y no le dicen a las otras que se suban. Aunque yo creo que si tú tienes una marca registrada, también tienes que hacerte cargo de esa crítica que siempre va a estar, yo creo. Pues, o sea, creo que si te decides subirte a unas plataformas tan grandes y usarlas siempre, en algún momento te lo van a criticar. Así que debió haberlo compensado con otra cosa, como por ejemplo su personalidad, y no lo hizo.
Dale. Jesús, ¿qué nos puede comentar de Drac Vulcano?
Pues estoy completamente de acuerdo con vosotros, la verdad. Creo que efectivamente su personalidad la ha jugado en contra. Que conste que ella es muy perra, ¿eh? Porque cuando si la veis en las galas de Gran Canaria, baila, salta y lo que sea. Claro, no puedes hacer esas cosas en plataformas si no tienes bailarines de apoyo. Porque, sinceramente, yo pensé que va a acabar el lip-sync atendiéndose de piernas. Porque si se abre una vez, si los bailarines no pueden volver a levantarse. Pero creo que ha sido un poco injusto, ¿eh? Porque, de alguna forma, lo mismo que se le critica a ella, se puede criticar a otras. Y es el segundo programa. Entonces, bueno, Ugacio tendría que besar el botón para mí, ya voy adelantando. Entonces, creo que no ha sido. Y además es un drag icónico en España, porque es que Canarias hace un drag muy especial, muy, muy propio. Así que estoy un poco descontento con que se haya ido, la verdad. Y pienso que ha sido cuestión de la producción, más que otra cosa.
Sí, mira, yo igual concuerdo con ustedes, con Jesús, respecto a que no me parecía que estuviera en el bottom. Sí entiendo la decisión, lo que dice Totoro es cierto, o sea, seríamos muy ingenuos si que la producción no se mete en las decisiones, se podría decir. Pero claro, entregaba muy poco herramienta, su pasarela no digamos que era impresionante. A mí me llama la atención solamente que era más alta que el resto, pero pudo haber lucido mucho mejor su propio outfit. Creo que eso también le restó en la hora también, y quizás por eso la dejaron en el bottom. Ya, continuando, vamos con Inti, que nos entregó un momento emotivo. Partamos por Totoro. ¿Qué te pareció Inti?
No me acuerdo del momento emotivo, profesora. Tendría que...
No importa, después lo comentamos. Bueno, no importa, Totoro. Hoy ya. Día tienes chip libre, ya. Así que tranquilo.
Oye, yo me di cuenta que Inti como que se parece un poco a Pamela Díaz, encuentro. No sé, mira, yo sí encontré una foto de la Veneno con un traje similar. Y me gustó como que ella lo no sé si la palabra correcta es que lo elevó un poco, pero sí lo adaptó un poco para ella. Y me gustó, yo lo encontré armónico. Tiene como una caída, una dirección hacia abajo que tú puedes apreciar mejor el contexto. O sea, es un claro ejemplo de que a veces cuando te pones muchas cosas no es lo mejor, pero es la mejor decisión. Aquí yo creo que hay un entramado bonito que armónico en la vista. Y que efectivamente no es calcado a lo que hizo la Veneno, pero sí fue como un level up, una subida de nivel. A mí me gustó, me encontré uno de los mejores.
Jesús, de Inti, ¿qué nos puedes contar de Inti, esta boliviana?
Estoy de acuerdo con lo que dice Totoro. Solo por poner en situación, y sin hacer spoilers de la serie, ella también utilizó un poco como Sagitaria esa doble vertiente de la Veneno en el momento de la comunión, que dentro de la serie fue muy importante y en sus memorias se comenta, y cuando se la arranca efectivamente recreaba muy bien un look, como tú decías, que son en televisión, y además creo que reflejó también muy bien como esa expresividad corporal que tenía la Veneno de aquí estoy yo con dos tetazas como dos carretas y todo para adelante, ¿no? Perdón por la expresión, pero esto es muy Veneno. Digo. Así que me gustó mucho.
¿Nachas?
Me gustó harto, sí, ya saben que me gusta la Inti, así que ¿qué más puedo decirle? Mira, me gustó harto como esa transformación que tuvo de este niño como diácono a full Veneno, con las tetas al aire y toda la cuestión, me encantó, me gusta mucho la Inti, su actitud también era perfecta para el outfit que estaba usando, pero, voy a hacer un pero aquí, que me molestó harto porque, soy fijona y me cargó, po. Como están usando estas tetas de mentira, que son de silicona, que es como, podríamos decir como un arnés, no, filo, se le notaba atrás en las palmas, no, sí, se le notaba en la espalda la diferencia entre su cuerpo y este tocado de teta, ¿cachai? Porque en el cuello siempre se nota y siempre se las tapan como con collares y ahí no me molesta ya, filo, porque ¿qué más vaya a hacer? En el cuello no podéis tapar mucho, especial a la pupi también se le notó, que también dijeron los jueces, no, da lo mismo. Pero en la espalda, como tenéis todas las herramientas para poder tapar ese detalle en la espalda, podría haber hecho más crochet arriba. Y poder tapar esa parte, ¿cachai? Eso me molestó, pero en realidad el look me gustó harto, así que eso serían como agarrar detalles para decir algo, casi.
Entiendo. Oye, ahí, pero el ojo clínico de águila de Nacha, porque yo por lo menos no me fijé.
Siempre.
No me fijé, así que Nacha, muchas gracias por esos comentarios que suben el nivel, obviamente, para observar cada atuendo. Yo en lo particular, a mí es un look que me gustó. Sí, lamenté, obviamente, después de las críticas y después del escándalo que vamos a comentar después de los grupos que hubieron, que ella tuvo un momento, ¿no?, emotivo en el que esta visión, ¿no?, de que decía que tenía disforia de género, como que eso como que tuvo un momento en el que lloró bastante, la trató de calmar un poco Arantxa, que igual tiene como esa percepción, obviamente, de lucha trans. Y a mí me gustó que se mostrara eso, que se visibilice. Pero siento que también ahí Inti puede caer en un periodo quizás mental, un poco de que no sé si querrá seguir en el programa. Eso a mí me preocupa porque siento que puede pasar algo ahí y espero que, ojalá que no, ojalá que siga. Totoro.
No entendí muy bien porque ella decía que estoy con mucha disforia, creo que algo así, me recuerdo haber dicho... como que se refería a algo agudo, no sé a qué se refería, como a un aumento, a una disminución hormonal, algo así, ¿o no? ¿O era algo más amplio?
Yo diría que tenía como una disforia de su imagen corporal al final, con estar usando estas pechugas cachadas de mentira, estarse viendo así como una mujer cis, por decirlo de alguna manera, le estaba produciendo esta disconformidad con su propio cuerpo, ¿cachai? Como verte de otra forma de la que no estaba acostumbrada, especialmente cuando era una persona trans, al parecer no binaria, como es Inti. Aquí estoy tirándome para el cerro sola porque no tengo idea, no he averiguado al respecto, lo siento, profesora, no estoy súper informada, pero verte así y también como lo que ella decía, que a veces se ve en el espejo y no se ve, no se reconoce, no necesariamente en ese momento, sino que en general. Entonces, tener un cuerpo tan distinto, verte en el espejo con algo tan distinto a lo que siempre ves, debe ser muy, muy pesado para la mente, me imagino. Que eso por lo que estaba pasando en la Inti.
Es complejo, Totoro.
Sí, y me da pena no haberlo entendido, porque yo como que había entendido que se refería a algo como respecto a una transición que imagino que está viviendo, o no sé si la está viviendo, pero lo había entendido como mucho más de un punto de vista anímico, no así como relacionado con el atuendo.
Bueno, el atuendo fue el disparador, según lo entiendo yo. O sea, al verse de una con unas formas corporales que... No, lo que pasa es que nos falta, imagino que a todos, la base de entender cuál es su proceso, en qué momento está de su vida íntima consigo misma. Pero en cualquier caso, creo que es muy importante que se haya hablado, se vea esto en televisión, de una forma tan cruda además. Perdón. Y creo que de verdad que es muy necesario para que la gente entienda que hay... Ser trans no es ponerte una peluca o querer ser rubia, como una vez me dijo una persona. ¿No? Que yo también quiero ser rubia. Pues eres idiota, chica.
Sí.
No. Entonces es importante que esto se conozca.
Y algo que yo aprendí hace poco en una reunión de dentistas, donde justamente queremos abordar estos temas, que... Perdón, pasó una micro. Que muchas veces las personas trans no buscan tener completamente un cuerpo o una apariencia totalmente lo que culturalmente asociamos con el género opuesto. A veces también, si son no binarias, justamente buscan algo que sea más bien intermedio, que los deje tranquilos tranquilos y tranquilas y tranquiles a ellos. Entonces eso es lo que a veces nos cuesta entender a los demás, que no siempre es que busquen completamente el cuerpo hegemónico del otro género.
De hecho, sí perdona, lo que
no, lo que...
Por favor, Nadia.
Nadia, después Jesús. No, ordénense, por favor, ordénense.
Sí, profesora.
Miren la cámara, miren la cámara, yo estaba indicando.
Ya. Póngale cero.
Cero para Nadia. Pero Nadia, dale. Nadia, dale.
No, que la Inti igual decía en su confesionario que para ser trans no es necesario como tomar hormonas o que un psiquiatra te diga que eres trans, sino que tú lo eres. Y creo que eso es más o menos lo que nosotros como personas cis, más o menos, tenemos que empezar a entender. a aceptar como son nomás, pues no es necesario que una persona trans tenga que ser hombre o mujer, ¿me explico? ¿Cachai? Que tenemos que empezar a aceptar estos intermedios no binarios que existen, que están, y que no por ser menos trans, no vas a ser menos trans por ser no binario.
Exacto.
Creo que esa es la lucha que está teniendo la INTI en este momento.
No vas a tener menos derechos por ser trans o ser no binario. Nada, lo ha dicho todo Nadja. Separadas al nacer.
Muy bien. Estuvo el comentario, obviamente, respecto a lo que sucede con INTI. Es que esperamos que siga y que nos siga trayendo buenos outfits. Seguimos entonces con The Killer Queen. ¿Qué les pareció The Killer Queen? ¿Quién quiere partir ahora comentando este atuendo que era maravilloso según mi percepción?
Yo quiero.
Ya,
a mí me gustó mucho, lo encontré también armónico en cuanto al color. No sé si la figura es la mejor, pero encontré que se la jugó y que lo logró y que llamó la atención, porque hasta ahora estaba pasando un poquito de piola. Me da un poco de miedo el adelanto, que no sé si lo podemos comentar enseguida, el adelanto que se hizo del próximo capítulo. Pero a mí me gustó, creo que era una de las que estaba más arriba que el resto. Y creo que su fuerte son todo lo que es lo manual, lo que tiene que ver con las telas, la costura. Así que, por lo menos para mí, una de mis favoritas.
Oye, y súper rápida para coser, ¿ah?
¿Eh? Sí.
La cagó. O sea, me llamó mucho la atención, como y todo el rato. ¿Qué te pareció a ti, Jesús, este outfit?
Pues a mí también me gustó mucho. Quiero decir aquí que por alguna razón a Killer se le está ninguneando un poquito en el programa. Entiendo que a lo mejor no es la mejor de lo que ya hemos visto, pero ha sido, creo que, bastante top en general en todo. Y por alguna razón es como que la dejan desapercibida y me parece bastante mal. Respecto a este outfit, me gustó. Las alas no es que sobrasen, es que no iban. O sea, ese... Para mí, es el material... El problema de Killer, creo, en este programa, está siendo que ella es muy de más es más, que lo dice continuamente, pero tiene que editarse para el programa. Porque lo que funciona en el escenario no necesariamente funciona en cámara. Pero vamos, ella está súper guapa, porque lo es, y bueno, el homenaje con las tetas y las pezoneras estaba súper guay. Y lo de los colores de la bandera atrás se perdía un poco por la iluminación, que por favor, luego si me dejáis, comentamos la iluminación y los colores del programa, que le bajen un tonito, por favor. Pero vamos, ya me gustó mucho.
Entiendo. Natias, ¿qué nos puedes decir de este outfit?
Mira, a mí, como dije el programa anterior, la Killer es como mucho para mí. Y es que encuentro que tiene buenas intenciones, pero es mucho. Esta vez sí me gustó que fuera mucho. Como que su mucho fue lo suficiente para mí. Me gustó harto. Creo que el significado que le dio este outfit está bastante bien con los colores de la bandera trans, desde las alas, como este ángel de la veneno, me gustó harto. Pero para variar el ojo clínico, ella. Sí. Encuentro que se notaban mucho las terminaciones que no estaban al 100. Y las alas, si bien a mí sí me gustaron, sí me gustó que tuviera, se veían súper arrugadas. A veces el material que usó se veían mal cuidadas, por decirlo así. Eso me molestó, y lo que decía Jesús tiene mucha razón, es como lo que te funciona en un show normal, en un show de un local nocturno con poca luz, no te va a resultar en la televisión donde hay miles de focos apuntándote a ti. Entonces todos esos detalles que yo estoy viendo en una disco, ¿cachai?, en una discoteca, no se van a notar, obvio que no, y da lo mismo. Pero ahora la televisión con cámaras HD y con miles de focos en ti, claro, se notan, y hay que tener cuidado con eso. Hay que saber que lo que te funciona en la vida normal no te va a funcionar en la tele. Y creo que ahí está fallando, yo creo, un poquito la Kira. Yo creo que por ahí es la falla que está teniendo.
Súper bien, tuve que cambiarme de locación. Pero ya lo hice de manera expresa. Así que muchas gracias, Nantes, por ahí completar ese comentario muy querido. Seguimos entonces con una que a mí no me llama mucho la atención en la particular, con Dovima Nurmi. ¿Qué me pueden decir de Dovima Nurmi? ¿Qué tal? Está rojo, ¿no?
Muy Katia entrando a la temporada 2 de All Stars. Encontré muy látex rojo, Barbie comunista. A mí me gusta porque es un buen look. No sé qué tanto tendrá que ver con la Veneno, porque, repito, no estoy muy enterada, lamentablemente, sobre este personaje. No es un mal look, pero no, no creo que destaque tampoco. Ahí yo creo que está fallando la Dovima. No sé.
¿Jesús?
Bueno, pues venga, voy yo. Te voy a llevar la contraria esta vez, porque este look recreaba la primera vez que la Veneno aparece en televisión antes de ser famosa. O sea, de forma eventual, la entrevista, una cámara en la calle, cuando ella va a un autobús que hacía un servicio médico a coger condones para el trabajo como prostituta, y entonces está apenas empezando a ronronarse con un vestido rojo de látex súper pegado, rubia, y luego hay lo de la hoz tiene su sentido, bueno, es que tampoco quiero decir para los todas las, tiene su sentido, con lo cual Dovima la verdad es que la parte, y a mí es que ella me gusta mucho, me parece muy guapa en drag. No quiero decir que sea feo fuera de drag, pero creo que, aparte de esa cinturita y tal, creo que le di una vuelta al look. O sea, se reconocía perfectamente el que era, pero no era exactamente igual. Para mí me gusta.
Me parece perfecta la explicación. Ahora todo tiene sentido.
No entendí la voz. No entendí lo que significaba la voz, el comunismo, ¿o no?
No, bueno, vale, pues es un cuento. Es que claro, si estoy estripando la serie. Ella, a ver, es verdad que la Veneno era una persona un tanto fantasiosa. Yo no sé si esto será cierto, pero ella cuenta que cuando llegó a trabajar al Parque del Oeste, pues imaginaros, ¿no? Trabajar de prostituta es muy duro. Y que en un momento determinado iba con una hoz en el bolso para defenderse, porque además había ataques de nazis. Y en aquel momento sufrieron ataques de la ultraderecha en las prostitutas transexuales en el parque.
Oye, pero
tiene todo el sentido del
mundo.
Sí,
pero ¿qué va?
En su biografía.
No, pero qué genial que atacar a un nazi con una hoz. Es como, no sé, es como atacar un...
Lo encuentro perfecto,
sí, la verdad.
Es como atacar a un vampiro con una estaca. Es como...
que conste que la hoz venía, creo, por su origen rural, pero la verdad es que simbólicamente tiene todo el sentido del mundo.
Buenísimo.
Tiene todo el sentido del mundo, claro, sí. Es como atacar a un vampiro con una estaca. Obvio que la hoz ataca a nazis.
¡Ay, qué buenísimo! Mire, a mí no me gusta mucho la Dovima, la verdad, la encuentro aburrida y quiero que se vaya, he dicho.
Yo creo que va a durar un par de capítulos más.
No,
yo creo que
ojalá se
vaya prontito. Yo creo que eso está pasando. Sí. Seguimos entonces con Arantxa Castilla La Mancha. ¿Qué les pareció este outfit polémico, controversial? ¿Tenía algo, una relación o no con Veneno, no? Ya sea tributo o personificando algún aspecto de su vida. ¿Qué nos quieren decir respecto a esta queen, a esta reina?
Que como diré, y que la lo tenía que hacer y lo hizo ella. Pero vamos, el look. No, es que no hay nada que decir, creo.
¿Ya algo más?
¿Qué vamos a decir sobre un look que es una malla de Swarovski? No es mucho más. A pesar de que a mí Arantxa me gusta mucho, sí, es una de mis favoritas. Y yo creo que lo va a seguir siendo para siempre. Y yo soy súper pro del hecho de que no todas las queens van a llegar con looks súper caros, súper extravagantes. Creo que cada una se puede mostrar con sus distintos presupuestos como sea, pero esto ya me sobrepasó en la simpleza de cómo está. No creo que haya mucho que comentar porque no hay mucho look tampoco.
¿Pero qué habría querido hacer?
No sé, yo creo que le dio como una vuelta, algo, no sé.
Sí, le dio como una vuelta, yo creo que para tratar de explicar mejor porque no usó nada, pero...
Oye, yo la explicación sí se la compro, pero el outfit no,
sí,
la
sí, sí, yo creo que eso. Quizás si se hubiera puesto otras tetas de mentira hubiera sido mejor.
Quizá.
Puede ser. Ya, seguimos entonces porque no hay mucho que agregar de este outfit. Pasamos entonces a una también polémica, hay que decirlo, si es que cumplió o no, ahí Jesús ya también daba su comentario, con Ugacio Crujiente. ¿Qué les pareció este outfit fantasioso, se podría decir, con power, medio de como Power Rangers, como, ¿qué? ¿Superhéroe? ¿Qué les pareció esto?
Pues Power Ranger, tú lo has dicho. Mira, que a mí como outfit me parecía que estaba muy, o sea, que está muy pulido, me encanta, pero es que no es la Veneno. ¿Dónde está la Veneno ahí? encontré.
No, yo no entiendo tampoco lo que quiso hacer. Es como una especie de cómic, no sé. Es que bueno, es que ahí yo creo que entra mucho a jugar en lo que nos dice Jesús. Pues, o sea, si algunos le dijeron que era un tributo y otra que era una copia, no sé, pues ahí es complejo porque quizá, porque ella dice que es como la interpretación que ella hace de la veneno. Y tomando en cuenta que a Ogasio le gusta jugar con lo bidimensional y que parece ser un cuadro y parece ser una pintura, claro, lo cumple, pero yo por lo menos no lo entendí y no sé, no. Como que igual a veces me aburro un poco cuando las queens como que ya tienen su firma, tienen su postura ante la vida, pero que se quedan ahí. No sé, pues ojalá nos demuestre quizá otras cosas, pues no solamente aquel estilo que ya la hizo famosa. Eso con respecto a ella y quería corroborar con Jesús si es que efectivamente los Power Rangers se llamaban los Power Rangers en España también.
Sí, claro que sí.
Porque las chicas superpoderosas
no
se llaman.
No te pases con eso.
Porque las chicas superpoderosas se llaman. Las chicas superpoderosas se llaman las supernenas allá, pues igual lo encuentro
con. Efectivamente. Pero todo esto es mejor lo que callar, ¿eh? Bruno Díaz.
Sí, es verdad.
Sí. Yo os saco unos añitos de experiencia y tengo las garras muy afiladitas, os lo digo.
¿Algo más que opinar de esta sí, queen?
Yo quiero hacer, no, mira, yo creo que aquí pasó lo que, si no me equivoco, comentamos en la temporada 5 de Los Stars. Creo que fue Blair Sinclair que yo les dije, esta tipa tenía este look y lo quería mostrar. Y dijo así como, ya, le voy a decir que esto para poder mostrarlo, porque me encanta este look. Yo creo que eso hizo el Aguacio. Tenía este look, está excelente. Sí, es muy buen look, está muy bien hecho. Muy ella también. Muy de cómic, como ya dijimos. Pero que le buscó una explicación para que fuera de la veneno, porque según ella, ya, la veneno me inspiró y era como una fuerza, una super poderosa aquí, por eso quería mostrarla como un personaje de cómics. Mentira, eso es mentira. Sí. Ella quería usar su look de superhéroe y listo. Que está súper bueno, pero ¿qué tenía que ver con la veneno? Sí.
Killer nos vendió un ángel, pero estaba bien porque era la veneno siendo ángel. Pero claro. Esta era un superhéroe.
No tenía nada que ver.
¿Sí? Claro.
Totalmente. Ahí le ganó Arancha. Arancha sí la supo vender. Esta no. Ella tenía este look y quería mostrarlo para mí. Por eso salió así.
Ya, después de esta efusiva, ¿no?, interpretación de lo que quiso o no quiso decir de esta queen, que de verdad que yo por lo menos no la entendí. Seguimos entonces con una que le fue bastante bien. La última ya de esta expresión, ¿no?, de esta pasarela, que es Carmen Farala. ¿Qué les pareció a ella? Totoro.
A mí me gustó porque aquí, si uno no sabe nada de la veneno, igual lo encuentra bueno el outfit. A mí no me gusta mucho cuando las queens a veces como, ya, que tiene un buen cuerpo, está bien que lo muestren y se acepta, pero a veces como confiarse en ello me preocupa un poco. Pero en el capítulo anterior ya vimos que era una queen que también con mucha tela también se ve bien y también lo sabe expresar. Entonces creo que vamos viendo una buena evolución de esta queen, que nos va a mostrar dos cosas bien distintas y bien buenas y que te impactan y que tú te acuerdas, porque esto yo sí, a pesar de que no estudié, sí me acordaba de esto. Entonces creo que es bonito, es entretenido y también se queda en la memoria.
Totalmente. ¿Nachas?
Carmen Farala. Mira, la Carmen está haciendo exactamente lo que yo quería que hiciera, que era mostrarnos que no solamente era una fishy queen, que no solamente era eso, sino que sus looks tenían más que solo parecer mujer, entre comillas. Tenía una creatividad detrás y una actitud que es lo necesario para sobrevivir en este programa. El look lo encontré genial, primero porque estaba muy bien hecho, y segundo porque, si no me equivoco, su maquillaje, su cómo se perfiló, era muy igual a la veneno. Entonces nos dio esa cara, esa representación de la veneno. Y con esa serpiente muy tipo Eva, una cobra Eva, muy muy genial, no, la encontré genial. Me encantó el look de la Carmen.
¿Jesús?
Pues quítate tú que llegó la caballona, la potra diva, todo esto, porque se la rompió. Me gustó mucho. Efectivamente, el maquillaje, aunque se veía un poquito duro, pero es cierto que es que se creó la cara de la veneno. O sea, se la reconocía cuando salía. Y, pues, ¿qué os voy a decir? Se me gustó mucho, lo hizo muy bien. Así que, bravo Carmen. Carmen Farola.
Farola. Yo simplemente agregar que me gusta su energía, pero es que se nota demasiado. Creo que ella tiene lo que le hace falta a las ocho restantes, ¿no? Que es la energía, cómo jugársela, porque estos son segundos, quizás puedes tener un minuto de pasarela o menos, entonces que se te note, que tú vendas tu outfit, también es propio, ¿eh? A veces uno, las personas nacen con eso, ¿no? Que tienen como esta energía, y otras obviamente la van trabajando, pero siento que Carmen tiene esto que de explorar y también explota su belleza, que ella es hermosa, hay que decirlo, pero entrega una propuesta distinta, entrega algo más, no solamente es una cara bonita, como bien decía Nacha, sino que entrega una propuesta. Cuando alguien entrega una propuesta que es distinta y está obviamente con la mano arriba, simulando que es la serpiente, eso también, bueno, llega un tiempo que te cansas, pero ella nunca bajó la mano. Y yo quedé así como, no bajó la mano, no. Porque ella estaba vendiendo una propuesta y la quería vender hasta el final. Y eso obviamente provocó que ella ganara. Eso me gustó. Me llama la atención eso de que tenga esa fuerza, ¿no?
Se nota la experiencia, ¿no? Sí. Se nota la experiencia, ¿eh?
¿Cuántos años de experiencia tiene Carmen Farala? Se sabe, ¿no?
No lo sé. Pues seguro, pero no lo sé. Pero las hermanas Farala llevan años dando guerra, ¿eh? Lo que pasa es que son del sur y a pesar de que en España las distancias a vosotros os parecerán irrisorias y cortas, seguramente, ¿no? Pero sí se han presentado en Madrid, pero yo no las he visto en directo. Pero sé que tienen fama, ¿eh? Las hermanas Farala llevan años de experiencia.
Súper, súper bien. Ya, ahora vamos a seguir, obviamente, con el programa, comentando estos grupos que se formaron. Si me pueden dar sus nombres, quiénes estaban los integrantes, cómo le encontraron las canciones, la interpretación, les gustó o no les gustó, la performance, la coreo. ¿Quién quiera comentar?
Yo creo que igual quedó alta la vara con el Sin Sansón, Bim Bam Bom de UK 2.
¿Cierto? Sí. Esa vara está muy alta.
Porque aquí, no sé, no me acuerdo de la canción tampoco, o sea...
Mejor no te acuerdes.
Creo que
porque
no.
La vara está muy alta y el autotune está muy bajo en este caso.
Como que no pegó mucho y no sé, ya quizás ya lo he dicho antes, pero ya como que de nuevo un rap, como que, no sé, como que entiendo que el rap quizás es lo más manejable en cuanto a dirección de una persona que no sabe cantar o que no tiene los estudios, pero así como de nuevo un rap dentro de una canción de... fabricada, no sé si es como la mejor forma de que luzca una queen. Ahora, las coreografías de ambos grupos me gustaron mucho, creo que hubo harto trabajo y se demostró que tienen harta calle.
¿Te gustaron?
Sí, las coreografías,
¿en
sí?
Serio?
O sea, tampoco tampoco es que hayan
respuesta
sido...
Respuesta definitiva.
¿Qué está pasando?
No.
Ya, pero no sé. Pero me gustó más que la canción, por eso voy.
Toro, ¿alguna frustración con el baile fin de curso del cabo? De primaria, quizás. Yo fui ahí pastorcito, pero no me avergüenzo de ello. No hace falta ser la Beyoncé de la clase, ¿eh?
No, o sea, tampoco. Es que a lo que voy es que fue por lo menos mejor que la música, no sé, pero para una canción que quizás no era muy buena, algo de provecho le sacaron, pero claro, tampoco es que haya sido la mejor coreografía.
Ya, después de ese comentario bastante especial de nuestro Totoro, que queremos y respetamos, pasamos a un comentario, no sé, de Nachas o de Jesús respecto a esto, ¿no? De estos grupos, ni siquiera me acuerdo los nombres, ¿cómo eran? ¿Cinco y medio, cuatro y medio?
Las cinco y cuarto y las Metal Donna.
Exactamente.
Eso mismo.
Yo no entendí el juego de palabras.
Yo tampoco, pero bueno.
Ni yo. Creo que
o sea, mira, yo entendí así... por las mías, que las 5 y un cuarto era porque la pupi era muy chica, era como las 5 y el cuarto, no sé.
Tendría que haber sido las 4 y cuarto.
Sí, eso mismo pensé, cuarto, pero es que es lo que único no. Que me hace sentido. Y las metal donas creo que debe ser por Metadona, no sé.
Sí, metal, sí, por la metadona, sí.
Sí.
Entre heavy metal y metadona, supongo.
Claro, sí, algo así.
Ahí haría algo. Nada. Reitero mis disculpas al universo por haber engendrado esta abominación.
Es que ¿por qué?
En España no todos somos así.
Ya. Yeah. ¿Sabes lo que me faltó en este desafío? Porque la canción en sí, como que la melodía, el trasfondo que les dan a las canciones que tienen que escribir, tampoco estaba tan bueno, no era tan entretenido como para jugar con ellos. Pero ¿por qué las quiz no lo hicieron muy ridículo? Para darle más sabor a esto, como que todas se lo tomaron demasiado en serio. Y creo que después, lamentablemente, la temporada de UK nos dejó la vara muy alta con respecto a los grupos y a las canciones que nos están mostrando en este desafío. Entonces, después de eso, ver esta parte dejó harto que desear.
Yo tengo una duda. La presentadora Jesús, ¿ella también es como cantante? O sea, ¿tenía como la autoridad de dirigir a las Queens?
Sí, ha sacado disco, de hecho, hace poquito. Creo que tiene, no sé si son 5 o 6 discos en el mercado. No me hagas mucho caso porque no la sigo tanto, pero sí. Pero, a ver, yo sabéis que he alabado a Supreme, pero una cosa es que tenga discos y que cante, o sea cantante, que tenga conocimientos, sí, y claro, entenderme. O sea, creo que ni el nivel de producción, ni el autotune, porque, hombre, no me digáis que todas las participantes de anglosajonas saben cantar, porque no.
No.
Pero les pone el autotune al 12 y aquí dejaron al 4. ¿Jesús? La iluminación te ha puesto pues buena, es que fue un desastre.
Es que eso, ¿Jesús?, fue como el problema, como que al final falló todo, ¿no? Como que falló, sí. No solamente la performance de las Queens, sino que también todo lo que venía prefabricado.
Totalmente. Jesús, una consulta. ¿Se puede, o sea, Supreme Deluxe se puede comparar con La Prohibida o no? No tiene comparación.
Yo, hoy es el día de los cotilleos. Ellas fueron compañeras de piso hace muchos años. La Prohibida tiene más proyección internacional y sus discos son más reconocidos a nivel de los clubs y las discotecas y demás, y la música indie española. Y creo que sé que en México ha triunfado mucho y en algunos otros países también de Latinoamérica. Pero ya de ahí puede que fuera en el mismo nivel, pero quizá La Prohibida esté más proyectada a cierto nivel, a nivel internacional sobre todo.
Entiendo.
Pero más o menos, ¿eh? Andan ahí un poco.
Y nomás con el autotune.
A la par. Sí.
Ya,
espérate, ¿sabes lo que me faltó en este desafío? Es que ya le pueden poner todo el autotune que quieran, que se igual que a las anglo, ¿cachai? Les pueden arreglar las voces, etcétera, ponerle todos los efectos a las voces. Pero por lo menos intentan cantar. Yo creo que aquí hubieron como 4 participantes que ni siquiera lo intentaron. Como que hicieron sus frases, ni bailar ni cantar.
Es
ni
que
siquiera lo intentaron.
Le faltó buena dirección también, pues. Le faltó una buena dirección, pues. Sí, también era eso. Porque que como que hicieron su parte y chao, listo. Como que no hubo mayor retroalimentación, pues.
Chao.
Por eso insisto, creo que de todo lo mejor fue la coreografía.
También.
No, sí, me vas a convencer.
Fueron los looks. No. De lo mejor de todo fueron los looks. Fíjate, sí. A mí no me disgustó ninguno.
Por cierto, que llevaba razón Nadia cuando decías que podían haber sido llevado a lo ridículo. Porque Pupi se lo llevó un poco más a lo ridículo y de hecho destacó. También es cierto que ya tiene más experiencia, ¿eh?
Sí.
También tiene canciones.
También.
Pero sí.
Sí.
Pero vamos, salvo ella y Carmen Farala, que fue la Beyoncé del momento.
Sí, totalmente. Madre mía.
No, nadie, sí. nadie más.
Me dio un rajona tremenda, sí.
Fomísimo.
Una vergüenza.
Fome, muy fome, ¿verdad?
Ya, seguimos entonces comentando ahora con el jurado, la jurada invitado. ¿Qué te parece?
Favorita, mi persona favorita, la amo. No sé quién es, la amo. Quiero ser
Paca,
como ella.
La piraña. Me encanta. Paca la piraña, ¿qué nos puede decir? ¿Quién le gustó?
Bravo, Paca la piraña.
Ya, Jesús, dale. Contextualízanos, vale. ¿Quién es Paca la piraña?
Paca la piraña era en vida la mejor amiga de la Veneno. Vivieron juntas, se pelearon, creo que no se llegaron a arreglar a última distancia de sus vidas, por desgracia, pero es una persona estupenda. una persona estupenda. Tiene una biografía un poco similar, porque, bueno, no se conoce tanto, pero también, pues, una persona trans, que se dedicó primero en el espectáculo como drag, luego en la prostitución, no sé qué, no sé cuántos. Es una persona sin filtro, como pudisteis ver, y tiene una respuesta para todo. Y además se nota mucho que no la pueden guionizar demasiado, porque no le da. Ella va a soltar por la boca lo que le salga del frío, vamos. Con todo su coño, como dice ella. Entonces, bravo por pagar la piraña. Además es una de las personas que como se dice ahora, caminaron para que nosotros pudiéramos correr. Así que, mi aplauso para pagarle. La reigan todo el tiempo, por favor.
Sí, totalmente. Nachas, ¿qué te gustó de ella?
Que me encanta esa cuestión, que no tuviera filtro y que todas las frases que tirara tuvieran sentido, pero igual no sé, me encantó. Mi persona favorita, quiero que esté siempre, ojalá que esté siempre. O sea, anoté un comentario que hizo después de que terminó las 5 y cuarto al equipo 1, que cuando termina su presentación, fomísima, pero cuando termina su presentación, como que la Inti se da unas vueltas como en el piso, no sé qué cosa, y la Paca la Piraña dice, haciendo centrífuga con el ojete, y yo nunca lo voy a olvidar. No, lo anoté, lo tengo ahí presentado porque me encanta. La amé, mi persona favorita, que ojalá esté en la final, ojalá esté en todas las temporadas que salga, ojalá le inviten a todos, por favor.
Sí, yo igual concuerdo con usted, a mí me gustó bastante, sobre todo porque esto no la guían a ella, ¿no? No le colocan un guión, sino que ella es. Me gustó bastante, debo decirlo. Y ojalá que la traigan nuevamente. Ya sea quizás en 2 capítulos más, a la final, porque le aporta espontaneidad también a un programa que a veces tan guionizado, ¿no? Es como tan estructurado. Traer a alguien que es espontáneo le da energía, le da cuento. No sé, Totoro, ¿qué opinas de ella? ¿Te gustó, no te gustó? ¿Te llamó la atención? ¿No?
Sí, me gustó, pero me dio un poquito de miedo. Porque, no sé, es como bien, como que tiene mucha personalidad. Es como una... habla fuerte. Por un momento yo, dentro de mi ignorancia, pensé que era como Darian Lake. Pero ahora entendí bien, ahora leyendo un poco más de su biografía, entendí quién era. Y concuerdo que fue muy elocuente, o sea, todo lo que decía era muy chistoso y daban ganas de seguir escuchándola, pero sí me dio un poquito de miedo como qué iba a decir, no sé, una cosa así.
Dale, incluso Paca la Piraña le envió un mensaje directamente a RuPaul, no sé si lo vieron, que lo encontré notable.
¿No? Buscando para contarlo, ¿no?
Está muy bueno, yo me reí bastante porque creo que por Twitter, RuPaul, o la cuenta RuPaul, quien la administra, le responde con un corazoncito, te queremos, algo así. Entonces igual encuentro que ella cumplió su rol. No fue una jurado más que va a pasar desapercibida, sino que entregó algo más y ocupó también su momento, ¿no? De generar algo en este capítulo que tuvo sus cosas cuestionables, como fue estas canciones no tan poco coreografiadas y con tan poco melodía que podríamos decir. Hasta aquí vamos a echar en detalle, ya los chiquillos lo dijeron todo. Finalmente ocurre esta cosa, ¿no? De que tienen que elegir quién está en el bottom, quién está top, quién ganó, quién perdió. ¿Qué les pareció? ¿Cómo configuraron ese aspecto ustedes? Claramente Jesús no dijo que no le gustó quién estuvo en el bottom o cómo se está eligiendo el bottom. ¿Qué les pareció ese momento preciso? En general, ¿quién quiere opinar respecto a quién está en el bottom o quién estuvo en el bottom y quién quedó salvada?
Mira, sí, a mí igual no me gusta mucho que se haya ido a la Vulcano, creo, quería ver más de ella, pero pensándola, no sé quién más podría haber sido, porque a mí me gusta mucho Arancha, creo que su look, si bien no estaba perfecto, no, tampoco era horrible, por decirlo así. Me hubiera gustado si sí, por lo menos la Ugasi hubiera estado en el bottom, pero filo, ya no estuvo. Pero ¿quién más? ¿A quién me hubieran tirado ustedes? ¿A quién me hubieran echado así realmente? ¿Alguna lo hizo realmente mal? ¿Había más opciones aparte de la Vulcano? No tengo idea. Digo, como que la estaba pensando todo este tiempo y es como, ya se fue la Vulcano, super fome, era seca. Pero ¿quién más? No, no. como que entiendo a los productores. Primera vez que me pasa que entiendo a los productores, así como, ya, ¿quién echamos? Ya, la buscamos, ¿quién más? ¿Quién más vamos a echar?
Sí, es verdad.
Es que claro, yo creo que se produce ese efecto, ¿no? que las otras quizás no tienen tan buenos outfits o vestuario, pero sí entregan mucho más al capítulo, ¿no? Aportan también al programa, entonces eso también va generando estas decisiones, ¿no? que van ocurriendo. Finalmente, obviamente, estuvo Vulcano contra Arantxa y me encantó lo que hizo Arantxa en el lip-sync, creo que se la jugó. A Vulcano la vi obviamente con esos plataformas que no se movía. Yo creo que obviamente por lo que decía Jesús, que no tenía bailarines para que la pudieran acompañar, pero sí le faltó creerse más el cuento, no se la jugó tanto. Pero bueno, así fue nomás. Totoro, ¿qué te pareció el lip-sync? ¿Te gustó o no te gustó?
Sí, sí.
¿No lo recuerdas?
Sí, sí, me acuerdo. Me acuerdo que la que más se desplazó y se movió fue Arantxa, pues, así que sí, habría sido, o sea, por un momento pensé que quizás había sido la peor, pero el lip-sync la salvó, o sea, tampoco creo que la iban a eliminar, como ya dijimos antes, por motivos de producción, pero todos queríamos que se quedara, y yo creo que por eso igual estamos de acuerdo con la decisión de producción, porque tenía sentido en este caso.
Súper. ¿Jesús?
Pues nada, lo habéis dicho todo, básicamente. Creo que lo hizo muy bien Arantxa, ¿eh? De hecho, estaba pensando ahora mientras escuchaba que quizás no pusieron a Ugacio o hacer el lip-sync con ella por temor a que lo echaran, porque estoy convencido de que es un personaje que les interesa mantener por el tipo de drag que hace y demás. Así que, bueno, pues ya está. Es una idea mía, ¿eh? Pero bueno, que bien, ya está.
Sí, se queda Arantxa, pues que siga.
Dale,
yo creo que por eso Ugacio sigue. Tienes todo. Sí. Uy, quería hacer un comentario. No, pero sigamos con esto, que quiero hacer un comentario sobre un jurado.
Ya, pero coméntalo nomás, Nachas, no hay problema.
Ya, es que cuando están presentando recién el runway, que muestran a todo el jurado, ya, ¿cómo estáis, chiquillo? Ya, y se tiran unas frases X. El jurado Javier Ambrosi, que le preguntan así, ya, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu concepto de diva? Algo así, que le preguntan. Y él así como, no, pero esto, tengo esto, y muestra como las uñas pintadas con negro, uy, qué terrible. Muestra como las uñas pintadas y dice, no, este es mi concepto de diva. La cuestión es, yo lo encontré muy alía de tipo, si no fuera el día de podría hacer esto, y muestra las uñas, y yo de lo mismo, tu uñas pintadas, claro. Y tanto, y color negro, por último hubieran sido rosadito pastel, no sé. Y se creía la muerte por sus uñas pintadas, estaba pero orgullosísimo, la cagó.
Es que, como que recién se está pintando en todo caso, ¿cierto? Creo que antes no lo hacía.
Parece que no.
Oye, ¿y Javier Calvo era como un Harry Potter?
No sé. Ese niño que sobrevivió.
¿Qué era? ¿Por qué tenía esa ropa?
No sé.
Lanzas esa pregunta al universo. Porque sí, esa representación española no, pues, no te puede contestar. Es un misterio.
Yo sentí que era como
española no se va a hacer cargo de ese look.
Pero era como un como un alumno de Hogwarts, pues, ¿no?
Sí.
Naya, tú sabes de eso, pues.
¿Sabéis qué? Se me olvidó. Deja buscar.
Por eso, ¿no?
No sé. Tienes toda la razón, se parece un poco. Pero no tanto, no. Le estoy poniendo mucho
color. Ah, ya, es que como justo se puso los lentes redondos y todo. Así que a lo mejor.
Sí, no tanto. Solo está usando camisa con corbata.
Pero
hay un chaquetín. Sí.
Pero que tiene una insignia, además. ¿Po?
Sí, tiene una insignia que debe ser de algo porque el otro también lo está usando. El otro Javier también lo está usando.
Mira, y esos son los colores, son lo mismo.
Sí. Uh-huh. Así que la misma línea de ropa que no sé qué es. Repito, profesora, no hice la tarea.
Oye, pero me robaste el chiste.
Quería comentar una cosa que me hizo mucha gracia. Cuando Paca la Piraña dice que no le entra el culo en el asiento y le responde Supreme, que a todas les pasa lo mismo, dices, por favor, una banqueta un poquito más amplia, que os habéis gastado un pastizal, un dineral en montar este escenario, por favor. Pero me pareció simpático, ¿no? Esa bajada a la humildad.
Sí, totalmente. Totalmente. Total. Ya, la última pregunta que quiero hacerle antes, obviamente, de entrar a Track Under, Down Under, es referente a si mantienen a su top 3. ¿Lo mantienen o cambia respecto al segundo capítulo que ya vieron? ¿Qué les pareció?
No, yo ya ni me acuerdo cuál era mi top 3, pero yo creo que...
Sí, era la misma.
Pero
yo
dale.
Creo que para mí el top sigue siendo Arancha. Espero que nos muestre mejor el look para que se siga quedando. Inti, si muestra más fuerza, si no se sigue guardando, yo creo que va bien arriba. ¿Y quién más puede ser? Yo creo que... Carmen. Ahora Carmen entra en mi top 3 totalmente. Creo que ya demostró que es más que una fishy queen, así que... voy por Carmen ahí también.
Jesús.
Pues Carmen, Pupi y Ugacel. Yo creo, no sé si era el mismo de la semana pasada, pero tampoco me acuerdo. Sinceramente, el Alzheimer me acecha.
Ya. Eso. Totoro.
Yo digo Carmen, Aranza y Pupi.
Ya. Yo solamente te refiero a este segundo capítulo, yo cambio. Y coloco a The Killer Queen, que me llamó mucho la atención. Carmen Farala. Y Sagitaria. Voy por echarle la ficha a Sagitaria. Creo que puede mostrar algo, ¿no? ¿Qué es? Algo va a mostrar. Va a plantar, entre comillas, a una joven, ¿no? Que pueda entrar. Ya, ahora vamos, pasamos, hacemos un pequeño corte aquí con España. Y
espérame,
vamos a...
Espérate.
Tengo una duda.
¿Qué?
Que, no sé, ¿qué les pareció el lo de Draga Palabra? Porque a mí me dio mucha risa que los weones, todos musculosos, como que se confundían y no sabían dónde iba su letra cuando se ordenaban. Y que igual creo que esa prueba como que se le dio a haber sacado más provecho y no resultó.
Sí. Lo encontré gracioso porque la primera en adivinar algo es la Sagitaria y dice como lentejuelas y no había una bota. Y dices, sí, soy una estúpida. Entonces ahí me cayó bien Sagitaria.
Sí, y después cuando muestra la S, y claro, estaba al revés porque la parte más ancha estaba hacia arriba, po. Y dice, no está al revés, y como que la gira en vez de dar la vuelta.
Sagitariadas. Sí, leí un comentario de alguien que decía que Sagitaria era la Jocelyn Fox española. Y sí me cuadra.
¿Jocelyn Fox?
La verdad. Eso es, lo he dicho mal, perdón. Pero sí, me cuadra un poco ese nivel de estupidez como... Bueno, y de inocencia también un poco, ¿no? Porque va por ahí el tiempo.
Ahora sí.
Súper. Ahora sí pasamos a Track Down Under. ¿Qué les pareció este ya capítulo? No me acuerdo qué número de capítulo vamos ya, creo.
¿El 6 parece que vamos a comentar?
Sí, el 6 vamos a comentar, porque ya salió el 7, pero vamos a comentar solamente el 6 por tiempo. Porque...
Ya, qué bueno, porque no he visto el 7.
Por eso mismo. ¿Qué les pareció el capítulo 6? Yo siento que este Down Under tenía todo para hacer una buena temporada, pero ya lo que ya llevamos, creo que ha dejado bastante que desear. En cuanto a los lip-sync, bueno, obviamente el escenario que es... No sé. El relato en el que a veces las queens hablan muy poquito entre ellas, las bromas yo obviamente no las entiendo en su gran mayoría. Trato también de llevarlo, pero me produce eso, como que me simpatizan unas pocas y otras me caen muy mal en general, pero quizás es la forma de ser de allá, de Australia y Nueva Zelanda, ¿no? que son unas queens un poco más al choque y con un humor más poco retorcido, se podría decir. ¿Qué les pareció este capítulo en general? No vamos a comentar cada episodio por cada episodio porque creo que no da. Nachas.
Mira, a mí el comentario que yo creo que más, que siempre se me viene a la cabeza viendo Down Under es, me cae pésimo la Art Simón, en un sentido de que la encuentro seca, es increíble, su drag es genial y también como personaje lo encuentro súper interesante, pero a cada rato mira muy en menos al resto, así como ya, ¿qué estoy haciendo? Yo, lo mío es mucho más bacán, o sea... Tú no entendés lo que yo estoy haciendo, pero es espectacular. ¿Y tú de dónde saliste? Y así como amiga te fuiste en el capítulo 2 y te devolvieron, nadie sabe por qué. Yo literalmente creo así como compró su lugar de vuelta, porque todavía no le encuentro el sentido, no hay explicación para que haya vuelto así por sí. Entonces eso me tiene chata Lord Simon. Y eso que me gusta harto, porque es seca, pero no, me tiene aburrida, me tiene chata.
¿Algún otro comentario? Jesús, por ejemplo, no sé si has visto este capítulo.
Sí, lo he visto. Lo que ocurre es que lo único que tengo que comentar es que ya se me ha olvidado el capítulo de la semana pasada. Que no os puedo decir nada porque literalmente no me acuerdo. Así de simple es la cosa. No es por ser malo, es que no me impacta nada. No conecto, la verdad.
Dale, Totoro, algo que decir respecto al capítulo, ¿qué te llama la atención?
Me gustó mucho la actitud de los invitados, porque se la jugaron, fueron bien simpáticos con las queens y gracias a eso ellas pudieron, en su mayoría creo que todas hicieron un buen trabajo. Lo único que, claro, Maxi Chill como que hizo, yo creo que la embarró en el sentido de que su traje era muy prefabricado, o sea, se lo pudo haber puesto cualquier persona quizás, entonces por eso quizás no fue tan acabado como el de otras queens, que estaba más adaptado al cuerpo de las invitadas. Bueno, me delata porque a mí me gustaba Maxi Chill, pero claro, o sea, comparándola con las otras, quizás era menos rentable tenerla, entonces creo que va por ahí. Y bueno, quizás no es la mejor temporada, pero por lo menos quedan hartas participantes que son chistosa y que por lo menos nos dicen cosas que nos hacen reír todavía. Se buscaren, se me olvida cómo se llama la Quita, igual, que la encuentro muy chistosa.
Sí,
entonces, no es que sea una mala temporada, sino que quizás no tienen el carisma que está como por este lado del mundo, no sé.
Puede ser. Decir igual que en este capítulo fue el capítulo de transformación donde tuvieron que hacer el famoso parecido familiar entre gente extra que llegó al programa como invitados, y estas personas eran jugadores de rugby, si no me equivoco, ¿cierto? Uh-huh. Lo encontré interesante de que hubiera una... ahora sí sé la tarea, pero ya no me acuerdo.
Súper bien.
Eran jugadores de rugby y había una pareja. A mí me encantó. Me encantó. Tuviera una pareja ahí participando y todo. Y lo que sí quiero destacar sobre este challenge es que, si no me equivoco, fue la Electra, que le tocó, ella muy, muy blanca, muy australia, y le tocó una persona más morena, y decidió como arreglar eso pintándose las dos. Pintó a ella y a su invitado con un color medio violeta, medio moradito, así bien clarito, como de extraterrestres. Lo encontré una súper buena solución.
Sí.
Porque así se notaban, se veían iguales, sin tener que pintarse uno más moreno o más blanco, por supuesto evitando toda la problemática racial ahí. La hizo. Encontré que fue una súper buena solución.
Sí, totalmente. Bueno, decir que el capítulo que lo ganó Kitamin, que es una de las que, entre comillas, fuertes que se está poniendo dentro de esta temporada. Está, obviamente, salvo Electra, Karen y Art Simon, que también ahí se está solamente salvando, no ha ganado ni un reto todavía. Así que Art Simon se tiene que poner las pilas. Y entran, obviamente, al bottom, como bien decía Totoro, Maxi Chill y Scarlett Adams, que no hicieron un buen trabajo. Scarlett se veía regia a ella, pero la pareja no se veía tal así. Y en Maxi, obviamente, como bien decía Totoro, era un outfit que era comprado, ¿no? Que no había mucho más trabajo. Entonces, dentro de estas dos, se va Maxi Chill. Recordemos que es una queen bastante de edad, de 46 años, pero pasa súper piola, hay que decirlo. Creo que llegó a su momento, quizás, de irse, pero... quizás si hubiera habido otra prueba hubiera seguido, porque tiene chispa, era graciosa. Y dentro, solamente un adelanto, el capítulo que viene, ¿no? Se nota mucho el silencio, la falta que hace Maxi, porque en el relato hay mucho espacio en silencio, y lo cual le va en desmedro del capítulo. En general es una temporada bastante piola o relajada, tranquila. Hubo obviamente esta polémica del blackface que nos produce Scarlett, que a mí en lo particular me cae pero pésimo, por su forma de ser, o no sé qué sé yo, o este también, y lo hablábamos también la semana pasada con Jesús, era el referente como esta como odiosidad que existe con una sola compañera que es Electra, que es todo el rato y sigue y hasta el final. No quiero adelantar el capítulo, pero es hasta el final. Entonces creo que es fome cuando pasa eso. No se ve bien. Es poco saludable ver eso, que solamente digan que esta persona lo hace mal, que se fijen tanto en el maquillaje, que ella. Siento que le resta a la producción, al programa, que debería entregar mucho más otras cosas, más allá de focalizarse en lo negativo de una sola persona. Eso en general, chicos, con Top Under.
Germín, ¿y qué te pareció a ti el reto del mini challenge de los animales? ¿Qué número te gustó más?
Ay, no sé. No,
pucha, yo me había memorizado el número del que me gustaba, pero me parece que era el 3. O sea, ahora no me acuerdo, pero parece que era el 3, el rubio.
Ah, el rubio. Sí. Sí, bueno, en general, chicos, solamente un comentario más. Nachas, para ir terminando, porque ya parece que llevamos bastante tiempo.
Quiero que aquí, hablando de Down Under, como bueno, Jesús dice que no conecta con esta temporada, nosotros le encontramos hartas fallas, como de otras cosas que no necesariamente son las queens. Yo creo que estamos viendo aquí la falla totalmente en el equipo de guión y de edición del programa, que nos están haciendo no conectar con las participantes cuando podríamos hacerlo. O sea, el hecho de que ya en el próximo capítulo, que no es el que estamos hablando ahora, se note demasiado la ausencia de la que recién se fue, lo encuentro una falla terrible, porque significa que las que te quedan, las que eligieron para que se quedaran, no son suficientes para llenar el espacio. Lo encuentro fome, qué penca, porque al final son cosas que se podrían evitar, ¿no? Que claramente el equipo de España sí lo está logrando.
¿Puedo dejar una pregunta hecha? ¿Quién creen que va a ser la que en España se va a autoeliminar o que se va a ir? ¿Se acuerdan que hubo eso en los adelantos?
El avance.
Yo apoyo a Germán. Quizás vayan por los tiros por ese bajo anímico de Indy. Pero no, de te sale, claro.
Sí, igual, voy por ahí.
Ojalá que no, porque me gusta harto. Me gustaría verla más dentro del programa.
Es que podría. Pero
tiene toda la pinta. Tiene toda la pinta.
O sea, dieron a entender que era Killer, por lo tanto ella no es. Entonces, claro, como que la única que como que concuerda con eso sería Inti, porque quién más, la otra está, se ven como súper animadas y muy muy interesadas. La Dovima en una de esas, y ojalá, porque ya no. No sé.
¿Miss Faith? ¿Quieres que se vaya Miss Faith? Sí.
Y estos chicos, ya hemos llegado al término del programa. O sea, hemos pasado ya bastante tiempo, como una hora y media de programa, así que muchas gracias. Tuvimos harto tecito, harto comentario, y gracias, Jesús, por las exclusivas también que nos trae, así que muchas gracias.
A vosotros siempre.
A Nachas, que también era muy aplicado hoy día, y a Totoro, que se ponga las pilas para la próxima semana.
Oye.
Espero que esté animando y ahí podamos aportar más, ¿no es cierto?
No, no, porque la próxima semana tiene que animar la Nachas. Y yo encuentro, porque esta semana ha sido muy horrible para mí, muy pesada. Hoy estoy haciendo trazabilidad COVID para los que están escuchando, que se cuiden para no después no tener que yo hacerles el caso. Estoy muy trabado con eso, y más encima mañana soy vocal de mesa de las votaciones.
Ah, mierda.
Así que todo el día.
Votaciones, Jesús. Sí. Segunda vuelta de gobernadores.
Mucha suerte.
Nos va a tocar votar ahí.
¿Ah?
Es de Chile, obviamente, pero en
algún lugar. Nacional.
Nacional. Sí. En 13 regiones.
De 15.
De 15.
Casi
te va. Sí. Ya, chicos, entonces, ¿cómo se llama nuestro podcast? Esto es 1, 2, 3. Fundamental. Chao, que estén muy bien.
Adiós. Chao.